aleluya, sin perder ni un ápice de lo que Él está haciendo. Hoy vengo con una misión. El Espíritu de Dios me dijo: santidad conviene en la casa del Señor. Y sabes, cuando Él me dijo eso, me acordé de la palabra del Señor cuando dice: sin santidad nadie verá a Dios. Dile a la persona que tienes al lado: ¿te gustaría ver a Dios? Ahora dile a la persona que tienes al otro lado: Él te está viendo. Él ha venido esta noche. Él te ha visitado. Él te ha liberado, te ha sanado. Él está aquí. Y si alguien lo cree, grite fuerte ese amén. Amén. Hoy vengo con una intención clara del Espíritu, y es podernos introducir por un instante en la realidad del Espíritu, dejando por un lado la realidad que nosotros vivimos en el día a día. ¿Qué pudiésemos hacer para poder ver a Dios? Y es que ver a Dios, o tener fe, o creer, o caminar con Él, o disfrutar de sus delicias todos los días, no depende de Él, porque Él está dispuesto y presto para darnos toda la lluvia de bendiciones. Pero ciertamente nada de lo que Él nos ha dado es gratis. Como no lo merecemos, pero lo tenemos, lo que sí pasa es que no lo valoramos. Y la gracia que nos ha limpiado, y la gracia que del cielo ha sido derramada, no es una gracia barata, ni es para pisotear, ni es para caminar por encima de ella o manipularla. Porque ni sus dones, ni sus llamados, ni su derramamiento, ni su sacrificio en la cruz, ni nada de lo que Él ha hecho por ti, por mí, es algo de lo que tú y yo nos podamos ufanar. Es por su misericordia, es por su bondad, es por su amor. Pero de esa gracia, ¿cuántas veces no caemos? De esa gracia, ¿cuántas veces no nos olvidamos? De esa gracia, ¿cuántas veces la dejamos a un lado? A esa gracia, ¿cuántas veces le hacemos oídos sordos o nos hacemos los ciegos? Se necesita un nivel más de santidad. Dile a la persona que tienes al lado: yo quiero ver a Dios, pero quiero ir más allá. Él quiere que vayamos más allá con Él. En Romanos, el apóstol Pablo empieza a hacer una descripción de lo que tú y yo debiéramos hacer para no conformarme, pero para renovarme y mantener ese nivel de santidad que conviene en su casa, ese nivel de santidad que me puede ayudar a ver a Dios, a ver sus ojos, a ver su rostro, a ver lo más puro que Él tiene para mí, a ver y entender su aroma. ¿Te has preguntado qué piensa Él de ti? ¿Cómo Él te ve cada noche? ¿Cómo Él te ve cada mañana? ¿Cómo Él te ve cuando tomas decisiones? ¿Cómo Él te ve cuando tal vez le das la espalda? Si Él nos ama con amor eterno, no traicionemos su amor, avivamiento. Decidámonos por Él. Y es por eso que he decidido traer en esta hora, según Él habló a mi espíritu, estos dos primeros versículos del capítulo 12 de Romanos, y que juntos le digamos: Señor, con estos, muéstranos qué nos quieres decir. ¿Están listos? Si es así, vamos a leer. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. No te conformes a este siglo, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te acostumbres, no te conformes a lo que está pasando a tu alrededor. Transforma tu interior y deja que el Espíritu de Dios lo renueve todo en ti. Son tiempos donde el Señor nos está llamando a comprometernos, porque Él está comprometido con una iglesia que lo ama y lo sigue. pero estamos siendo recíprocos con ese compromiso. En verdad le estamos respondiendo adecuadamente por ese apasionamiento con el que Él nos ama. Él pelea por nosotros y Él ha tomado nuestra causa y ha decidido pelear nuestras batallas. Y en este año, donde los gigantes se presentan con nosotros, frente a nosotros, sobre nosotros, Él dice: el único que puede estar con ustedes, en ustedes y sobre ustedes, soy yo. Y tomó el lugar de ese gigante y ha dicho: yo voy con ellos, porque quiero aplastar la cabeza de su enemigo y quiero que su enemigo siempre esté bajo la planta de sus pies, porque nos ama con amor eterno. ¿Cómo no corresponder a ese amor inagotable? Tal vez en algunos haya cierta confusión, porque si Él le está pidiendo consagración, ¿qué es entonces la consagración? Y por eso he puesto como título a este mensaje: con mi Jesús yo haré historia. Con mi Jesús yo haré historia. Tú y yo vamos a hacer historia, pero la historia no escrita, no contada por lo que tú creías, sino por lo que el Señor Jesús quiere de ti y de mí. Amén. Para hacer historia con Jesús, Él demanda santidad, demanda consagración, demanda esfuerzo, demanda amor, demanda pasión. Pero todo eso se resume en santidad y consagración. Dos palabras que a veces tendemos a confundir una con otra. A veces pensamos que lo uno explica lo otro o viceversa. Santo es algo que es perfecto, pero perfecto no por lo bonito que lo veo, sino por lo bendito que es. Yo no le puedo decir santo a algo hermoso. Santo solo es Dios. Y de esa santidad tú y yo hemos recibido mediante la santificación, mediante aquel que nos santificó, parte de esa santidad. Pero cuando nos olvidamos de Él, ya no somos benditos. Toda vez que volvemos a Él, se derrama de su aceite y de su gracia, que es capaz de renovarlo todo en nosotros, purificarnos y volvernos a santificar en Él. Ni me preguntes por qué, pero lo cierto es que esa es la forma en que a Él le gusta orar. Y cuando digo ni me preguntes por qué, es porque no lo merecemos. ¿Quién lo merece? Nadie. Si ya pagó en la cruz, ¿por qué hacemos vana la fe? ¿Por qué pisoteamos la sangre de Cristo? ¿Por qué nos olvidamos de Él? Porque es la naturaleza del ser humano. Pero toda vez que tú corres a Él, Él te purifica, te levanta, te renueva y te da de su misericordia todos los días. Santo es algo que es espiritual, que es bendito, y por eso, solo por eso es correcto. Mientras que consagrado es algo que es dedicado, algo que está aplicado, algo que está dedicado o destinado. Cuando decimos que una persona es consagrada, es una persona que es dedicada a su oficio, a su labor. Hay gente que para todo tiene una especialidad. Popularmente la llamamos, y de eso salió la frase: tranquilo que para todo hay gente. Para todo hay alguien. Y ese alguien, llámese mecánico, llámese ingeniero, llámese abogado, está dedicado, consagrado a su oficio, y eso lo ha hecho especial. Pero no por eso es santo. Es porque se ha consagrado a llevar su oficio a mejor nivel. Un ejemplo de eso: Cristiano Ronaldo. ¿Han escuchado hablar de este famoso jugador, los que les gusta el fútbol? Porque allá sí gritan. Aquí están ahí todavía calladitos, tímidos. Otros están bostezándome mucho. Pero si te hablo de Cristiano Ronaldo, de pronto sí te acuerdas. Ese es un nivel, como dicen los jóvenes. Y ya parezco viejo. Ese es un nivel pro. Una persona dedicada, alguien que ha encaminado su vida a vivir a como dé lugar, un modelo único. Sus doctores lo revisaban y en su deseo de lograr lo mejor de sí, le decía al doctor: ¿qué pudiera hacer yo para jugar en la calidad en que estoy y poder tener el premio o poder llevarme el récord del jugador más longevo activo. Y él le dijo, hubiera tenido que vivir toda una vida consagrada a su profesión. ¿Y eso qué implica? Eso salió en una entrevista, si quieren lo pueden buscar. Pues eso implica que desde niño se hubiera convivido de ciertos alimentos, que desde niño hubiera dedicado su vida para jugar fútbol, para hacer, para correr. Ya un nivel de atleta, más que de un deportista o de un experto en fútbol. De un atleta, que su corazón, que sus pulmones, que su respiración, que lo que come, guarde su humor, guarde su salud, guarde sus músculos, proteja sus huesos. Son una cantidad de hábitos. Y le dijo, ¿y eso qué se requeriría? Unos estudios. Le dijo, pues bueno, quiero decirle, doctor, que todo lo que me ha dicho lo he cumplido desde que nací. Me he dedicado. Hágame exámenes. Los exámenes arrojaron que con ese nivel de salud, dedicación, atletismo y vida que lleva, podría su cuerpo responder hasta los 80 años jugando al nivel profesional que él está jugando. Eso no es santo, eso es consagración. Si una persona es capaz de dedicar su vida a lo que sabe que es su oficio y a eso darle su empeño, darle horas, pero todo con el propósito de ser el mejor y sin Cristo, porque cristiano es nombre, no religión en el caso de él. ¿Cuántos como cristiano tenemos nombre de que parecemos, pero no lo somos? ¿Cuántos con nombre de que estamos calientes, pero estamos tibios y producimos vómito para el Señor? ¿Cuántos con el buen deseo y la intención de parecer avivados, pero el domingo, porque el viernes hace mucho frío? ¿Y si hay vigilia? No. ¿Cuántos con la pasión del corazón de imitar a Cristo? ¿Podrías tú decir como el apóstol Pablo, imítenme como yo imito a Cristo? ¿Se sentirías en esa capacidad? Y mi pregunta es, ¿y por qué no? ¿Quieres ver a Dios? ¿Quieres con Cristo cambiar tu historia? ¿A qué costo? Y por eso lo primero que el apóstol nos enseña es que esto es más que una profesión. Ese es el primer principio. Más que una profesión. Profesión no solamente en la profesionalidad que ejerzas o en el profesionalismo. Profesión también en la declaración. Y para ambos lados es válido. Declarar, confesar, profesar. Profesar tiene que ver con involucrar tu vida en declarar algo de manera pública, sin que esa declaración, tu estilo de vida, lo contradiga. Que lo que tú publiques sea lo que tú hablas, pero que lo que tú hablas hable por ti. Y aun cuando callas, eso que callas hable por ti. Y no es eso, ni algo, ni un ambiente, ni un ámbito. Es alguien que es capaz de hacerlo todo en ti, por mí. Su Santo Espíritu que te renueva todos los días. Que en las mañanas antes de salir, más que una profesión, más que un momentico de afán, sea darlo todo por Él. En la iglesia muchos utilizamos nuestra religión, pero no amamos de verdad la religión que profesamos. Y si eres creyente, profesas ser hijo de Dios. Por tanto el apóstol nos manda, compórtate como hijo de Dios, porque eres creyente y eso es lo que profesas. Si tu profesión, tu campo expertise, a lo que te has dedicado es a seguir a Cristo, huele a Cristo, ama a Cristo, vive a Cristo, respira a Cristo, pero que Cristo sea todo en ti. Que la gente que te rodea pueda ver a Cristo, no por ti ni por tus actos, sino porque Él te amó primero. No tú lo escogiste a Él, Él te escogió a ti, Él te vio a ti y sin merecerlo te abrazó, te limpió. Cuando algo le gusta a una persona en la vida, a eso le dedica su tiempo y su pasión. Pero el apóstol compara nuestra salvación con esa profesión y a eso le llama un arte. Un arte que hay que aprenderlo a vivir. Un arte que, como dice Hebreos 10, 23 al 25, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El evangelio no es una suerte que nos cayó y nos aterrizó. No es algo estático en lo que tú no haces nada y Dios lo hace todo. Él decidió vertir su Santo Espíritu. ¿Recuerdan el término lavash que nuestro pastor nos ha enseñado? Vertir su Espíritu en instrumentos, como en guantes, como en personas. El guante de la cirugía no es el que opera, es el doctor que es el cirujano. Si Dios es el cirujano, necesita de expertos que sean capaces de mostrarle al mundo que Dios es un sanador. Si Dios es libertador, necesita de consagrados, dedicados y santos, apartados del mal, que decidan no doblar sus pies ante Baal, no inclinar su rostro ante las tinieblas, ni negociar con lo que este mundo ha llamado normal. No te conformes a este mundo, transfórmate renovando tu mente y tu corazón. Y dile: Espíritu de Dios, yo quiero ser ese instrumento donde tu espíritu se vierta y pueda mostrarle al mundo que en ti hay libertad, que en ti hay perdón, que en ti hay amor, que en ti hay sanidad, que en ti hay libertad, hay delicias por siempre y para siempre a tu diestra. El evangelio es más que una parte de nuestra vida, es todo en nosotros. Una persona se puede dedicar gran cantidad de años de su vida en ser experto en su profesión, pero entre estudiar y ejercer esa profesión hay un paso abismal. La diferencia o el intermedio entre una persona que tiene su profesión y alguien que se dedica a lo que estudió es la pasión, es el deleite, es el disfrute. Eso se llama vivir para recordar. Y eso es lo otro que nos muestra el apóstol Pablo. La fe que tú vives, vives para recordar quién es Cristo. Vives para mostrar al Espíritu de Dios que está en nosotros. Pregúntate por un instante con sinceridad: ¿a cuántos en esta semana tú les hablaste de Jesús? Pregúntate con sinceridad: ¿por cuántos pusiste tus manos y te atreviste a orar para que recibieran sanidad? Y ahora pregúntate: ¿quiénes son los candidatos presidenciales que se están lanzando? ¿Quiénes son las personas que a tu alrededor son los mejores economistas? ¿En qué puedes invertir? ¿A qué influencer seguir? ¿Cuál es el último stand-up comedy que salió? ¿Cuál es la noticia del día de hoy? ¿Qué pasó con aquellas personas que murieron? ¿Qué pasó con esta persona que extraditaron? ¿Qué pasó? Y nuestra mente se va en realidades vanas, difusas y vagas. Y cuando te das cuenta, te has olvidado de lo más hermoso y lo has dejado de lado. Hemos caído de esa gracia hermosa y a veces hasta la pisoteamos. Y a veces nuestros trapos se vuelven inmundos. Y a veces como que nos olvidamos del Señor. Si vivimos una fe para recordar, es una fe que marca una huella, es una vida que deja una marca, es una huella para la posteridad, es una corona para tu eternidad, porque los años en esta tierra son pasajeros, pero la eternidad, según nuestra pastora, son todos los días, todos. Pero lo que hagas aquí marcará tu eternidad y dejará una huella para tus hijos, para tus nietos, para tus bisnietos, para tus generaciones, hasta la tercera y cuarta generación. Porque es un Dios que visita, porque es un Dios que ama. Pero también el texto bíblico habla de la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen. Que luego se pueda levantar, Dios no lo quiera, una generación que no conozca a Dios ni respete a hombre, porque se ha olvidado de su Dios y ha caído de la gracia y de la misericordia de Dios. Yo no quiero que eso pase con mi generación, ni quiero que pase con las siguientes generaciones. He decidido seguir a Cristo y que el caminar con Cristo me ayude a hacer historia. Que caminar con Cristo me dé una vida para recordar. Que caminar con Cristo le marque una historia a mis hijos. Que caminar con Cristo encienda tu corazón en llamas, avive tu familia y transforme tus personas a tu alrededor. Hebreos 10:24 en la nueva traducción viviente dice: Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Ya lo leímos en la Reina Valera, fue el texto que leímos ahorita, pero lo quiero recordar en esta versión, porque si se te ha olvidado la fe, tu obligación, según el apóstol Pablo, es recordarlo. Y si no lo recuerdas, vívelo. Y si no lo vives, busca la manera y piensa en esa manera. Piensa en esa manera de motivarte, pero que de alguna forma tus actos de amor demuestren las buenas acciones de un cristiano que ama a Cristo, de un cristiano que vive su vida como apartado de este mundo, de un cristiano que es capaz de salir de la realidad que el mundo ofrece y ver su realidad con los ojos que Dios le ha puesto, con la mirada con la que Dios te ha amado, con la visión que Dios ha puesto en tu vida y en tu corazón, con el sello con el que Él te ha marcado, como lo hizo conmigo, como lo hizo con mi padre, como lo hizo con mi madre, como lo hizo con mi esposa, como lo ha hecho con cada uno de ustedes. Y me dirás, pero yo no tengo un púlpito. ¿No? ¿Y la profesión que ejerces no es tu púlpito? ¿Y el propósito de vida que tienes no es tu púlpito? No es que Dios no pueda, es que Dios cuenta contigo y conmigo. Pero Él requiere de nosotros santidad que conviene a la casa del Señor. Él requiere de nosotros un paso más de consagración. La consagración, según este texto, es entregar al Señor todo lo que somos, lo que tenemos, lo que anhelamos, un sacrificio vivo. Pablo lo dice en Romanos 12:1: hermanos, les exhorto por la compasión de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué es un sacrificio vivo, apóstol Pablo? Un sacrificio vivo es alguien que es santo, agradable a Dios, porque ese es su pan de cada día, su culto racional, su pan cotidiano, llámelo como lo quiera llamar, ese es el mismo significado. Eso es lo que se nos ordena todos los días. Cuando te levantes, y si lo puedes acordar al anochecer: Señor, mi vida, mi cuerpo, mi casa, mi familia son sacrificio vivo, agradable a ti. Y si lo he olvidado, perdóname, pero mañana hablaré más de ti y con fervor predicaré tu palabra y no me avergonzaré del evangelio, porque es poder de Dios para transformación. Y en una iglesia que yo conozco, que es avivamiento, la gente gritaría amén. Yo la conozco, pero eso es en otro país. En esta, más que gritos, acá saltamos, celebramos, porque esa es nuestra labor, nuestra pasión, nuestra vida. Como dijo el apóstol Pablo: para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Cristo es todo en nosotros. Dedícate a lo que amas, porque no estás en el evangelio por casualidad, o como lo dije ahorita, por aterrizaje. Nosotros, tú y yo, seguimos el evangelio. ¿Cuál evangelio? Las buenas nuevas de salvación, las noticias de que Cristo es el Redentor, que pagó todo por mí en la cruz, que por lo menos al llegar a Semana Santa pueda recordar lo que Cristo hizo por ti, por mí en la cruz. Y al recordarlo, le puedas decir: yo no estoy de paso por la iglesia, yo no estoy esperando a que terminen las obras, ni estoy esperando que la iglesia llegue a mi casa. Yo vivo y estoy en el evangelio porque anhelo y deseo mi salvación. Porque si no me importara mi salvación, en otra parte estaría. Hay otros lugares en los que pudiéramos estar tú y yo, pero nos gusta y un día elegimos estar aquí. Y algunos renunciaron a sus otras maneras de vivir, y otros más renunciaron a sus antiguas maneras de andar. y otros más dejaron cosas atrás. Pero nada de lo que hagas dejará de tener recompensa en este tiempo y en el venidero, es lo que dice la palabra del Señor. Y por eso estamos aquí, no porque yo lo haya elegido a Él solamente, porque Él me eligió a mí y correspondo a su amor, y eso me trae a este lugar. Debemos obtener la salvación a cualquier precio, y eso no importa lo que cueste. No hay costo, ni siquiera hay manera de que yo negocie o regatee ese precio, el costo que debo pagar. Si eso implica cohibirme de cosas que otras iglesias hacen, cohibirme de cosas que otro mundo hace, cohibirme de cosas que en mi vida yo he permitido, pues vez tras vez lo voy a hacer, porque mi radicalidad me mostrará la gloria de Dios. Yo quiero ver a Dios, yo quiero que mis hijos vean a Dios, yo quiero que mi descendencia vea a Dios, yo quiero que mi familia vea a Dios. A los que nos gusta la salvación, dejamos lo que le desagrada a Dios y no preguntamos. Obedecemos de corazón, sin refutar, sin cuestionar, porque mis cuestionamientos me llevan a la perdición, porque mis dudas me nublan lo que Dios tiene para mí. Pero mi fe me abre un mundo celestial que solo Dios me ofrece, un mundo maravilloso que solo el Espíritu Santo de Dios es capaz de otorgarme, y nadie más. Y ni me preguntes por qué, lo he dicho durante todo el servicio, porque no hay nada que hagamos que lo merezca, por su gracia, por su misericordia. Y mis hermanos, si no nos gusta el Evangelio, pues no lo sigamos, porque a uno lo que le gusta lo hace, y si lo vas a hacer, hazlo bien. Y al que no le gusta, pues no lo haga, porque si no lo va a hacer bien, se va a frustrar. Pero a mí me encanta el Evangelio, porque es poder de Dios, porque me redimió a mí, porque redimió mi familia, porque redimió mi casa, y porque aunque debería estar pasando hambre, en vergüenza o ni siquiera haber nacido, estoy aquí para su misericordia, y por su gracia consagro todo lo que tengo, mi vida, mi casa, lo que soy, todo, porque todo se lo debo al Espíritu Santo de Dios. Todo se lo debo a Él. Tú y yo todo se lo debemos a Él. Y si alguien puede gritar un amén, que ese amén sea para el Espíritu de Dios, que hasta aquí nos ha traído. Amén. La consagración es un estilo de vida, no es algo que se aprende. Continúa la nueva versión, la nueva traducción viviente, diciéndonos más cosas. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Pero considera, y consideren unos a otros para estimular esa fe. Considérense unos a otros para estimular esa fe. Y continúa la palabra del Señor recordándonos, por eso es que Él ya pagó ese gran precio. Quiero leer puntualmente los versículos que siguen. Cuando en el versículo 26 dice: teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, ¿qué vale más? Porque tenía puesta la mirada en el galardón, pero la fe dejó a Egipto, y por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Él se sostuvo como viendo al invisible. Y luego en el 10, en el 27 dice que esa fe, antes de poderla disfrutar, y antes de mostrar al que era invisible, y antes de mostrar al que todo lo podía dar, decidió hacerlo por lo que él ya había hecho. En el anterior, en el versículo, en el capítulo 10, en el versículo 26, dice: porque si profesamos o pecaremos voluntariamente, perdón, que si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio para los pecados. Si voluntariamente decido pecar, Ya no hay manera de que un sacrificio me otorgue libertad. ¿Por qué? Porque de mi propia decisión, de mi propia voluntad, le di la espalda. Y el 27, sino una horrenda expectación de juicio. Y eso sí me da temor. Si ya no me queda más sacrificio que redima mi pecado, me queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar, que ha de devorar a los adversarios. Yo no quiero que mi generación quede expuesta a un horrendo juicio o a una expectativa de ira del cielo, porque voluntariamente has decidido abandonar la fe, porque voluntariamente has tomado tus decisiones. Si este es el momento de tomar decisiones, son decisiones que tienen que ver con presentar mi cuerpo como sacrificio vivo, como culto racional. Todos los días un sacrificio vivo al Señor, un sacrificio de dedicación. Cuando piensas en todo lo bueno que el Señor ha hecho, ¿no merece Él todo de nosotros? Una vida de sacrificio significa más, significa dar gracias, significa que cuando todo va bien, tú puedes agradecer, pero cuando la circunstancia es adversa, también puedes dar gracias. Un sacrificio vivo implica no pisotear esa sangre de Cristo ni jugar con esa fe. Un sacrificio vivo es un sacrificio que es acepto, agradable y sin defecto, como lo dice Levítico. Un sacrificio vivo es alguien que opera en lo puro, o que, como el apóstol Pablo dice, una iglesia santa y sin mancha, una iglesia digna y ataviada, una iglesia que es capaz de ver a Dios, porque Dios lo acepta, porque Dios opera en lo puro y en lo bueno, sabiendo que fuisteis rescatados, según el apóstol Pedro lo dice, de tu manera de vivir, la cual recibiste de tus padres, con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, que te purifica, que te limpia, que no te conforma, sino que te reforma, que no te desvía del plan de Dios, sino que te renueva y te muestra que en el Señor hay una huella, que Jesús es el más especial. Jesús es el más especial. Quiero hacer una pausa. Si tú lo estás viendo, deja que esa huella marque tu vida y que esa huella deje una historia para tus generaciones. Y para ti y para mí que estamos en este lugar, si Jesús es ese más especial, ¿por qué no recordarlo? Es una huella, es una corona, es un saber que Jesús lo es todo, es un saber que Él, como el más especial, lo ha marcado en tu corazón, en tu vida, sin mancha, sin contaminación, sin pisotear, sin olvidarme, sino purificando todo en mí y dejando que su gloria avive todo en mí. ¿Qué es lo más especial que pudiera pasar? Una relación con el Padre, una relación que me muestre quién yo soy en realidad, una relación que me enseñe hábitos. Y me dirás, ¿cómo puedo hacerlo? Es muy fácil, pero es también ese precio que hay que pagar. Es incomodarte para no venir aquí a calentar tu puesto. Es incomodarte para venir a desearlo todo de Él y apasionarte por Él. Es incomodarte para saber que todo en tu casa, en tu vida, en tu interior, merece un espacio para el Espíritu de Dios. Es incomodarte para saber que somos olor fragante delante de Él. Es más que una ofrenda, es más que un sacrificio, es más que un culto, es el tesoro más preciado. Y si el pastor no lo ha enseñado muchas veces, y aún Catherine Kuhlman lo dijo, es el tesoro de Dios. Si ese es el tesoro, ¿por qué no valorarlo? ¿Por qué no amarlo? ¿Por qué no cuidarlo? ¿Por qué no darle ese lugar que merece? Hoy día si nos consagramos, es porque es un sacrificio vivo. Y eso significa que no nos pertenecemos, sino que tú y yo somos completamente de Él. Si tú tomas esa decisión, es porque antes de consagrarte, tu vida estaba dedicada a otras hobbies y a otras pasiones, pero tal vez los has dedicado a tus propias metas, a tu propio antojo, a tu propia satisfacción. Es para Él, no para ti. Tu fe no es para tu deleite, tu fe es para Él. Tu fe no es para lo que tú sientes rico, sino es por Él y para Él. Todo lo que vives es para Él. Hechos 17:28 dice: porque en Dios vivo, me muevo y existo. Y muchos no los han recordado. Moisés deja su cultura, su Dios, su padre, la casa de su padre, su tierra y su parentela. David deja las ovejas y la casa de su padre. Eliseo deja los bueyes y el ganado y a su padre. Ruth dejó todo, pueblo, y decidió seguir al Dios que todo lo puede hacer por ella. Mateo dejó el banco de los tributos. Pedro y Andrés dejaron a sus padres y a la pesca. Dejaron el negocio familiar. Pablo lo dio todo por Jesús y lo demás lo tuvo como escoria. ¿Por qué no dejarlo todo por Él? Lo dejó todo por Jesús, porque Jesús es todo para mí. Cuando nos presentamos al Señor como ese sacrificio vivo, sencillamente le estás diciendo: Señor, toma todo de mí, purifícame, renuévame una vez más, porque yo no me quiero conformar, yo me quiero renovar. Yo no me quiero acomodar a lo fácil y a lo ligero. Quiero cargar tu yugo, quiero seguirte, quiero chocar contra esa cruz, quiero tropezar con esa roca que es Cristo. Pero yo no quiero que esa roca me aplaste. Yo no quiero morir en el intento. Quiero vivir para recordar. Quiero vivir esa fe que profeso. Quiero entender que Jesús lo es todo para mí y para mi familia y para mi descendencia. Así que sea que vivamos o sea que muramos, somos de Cristo y para Él vivimos. Romanos 14:8 lo deja claro. Romanos 14:8 te deja ver el fruto de haber tomado esa decisión. Vale la pena, porque el fruto lo disfrutarás tú, pero también tu casa, porque lo verá tu familia que no ha creído en Cristo y querrán al Dios que tú sigues. Porque tu gente a tu alrededor verá cómo Dios aplasta a ese gigante, no porque el pastor lo dijo, no porque está en la tarima, porque tu fe, la fe que tú vives, la fe que vale la pena por una razón, porque Jesús lo vale todo, porque Jesús ya lo dio todo y porque Jesús me ha dejado una historia. Con mi Jesús yo haré historia. Con mi Jesús yo tengo un legado. Con mi Jesús hay posibilidad. Con mi Jesús muero la carne, muero la inmundicia, muero la impiedad. Sacrifico todo y me consagro para que Él lo sea todo en mí. Si alguien aquí no es para peticiones, no es para oración, ni es para pasar por pasar. Si alguien aquí dice: Señor, necesito ser transformado por ti para ser renovado. Necesito cambiar mi manera de pensar y de ver esta vida. No puede ser lo que el pastor disfruta en el lugar secreto. Yo te quiero disfrutar todos los días. No puede ser lo que algunos cuentan, o lo que en las escuelas me enseñan, o lo que en el seminario aprendo, o lo que en la universidad teológica me dicen, o lo que la vida diaria del pastor y las experiencias y los testimonios de mi pastor y las prédicas de mis pastores me dan. Yo quiero vivir esa vida contigo. Necesito ver ese pie sobre el gigante, porque ese gigante ha puesto su pie sobre mí y me quiere aplastar a mí y a mi descendencia. Pero yo le quiero quitar esa cabeza, porque tú lo has prometido. Si tú en verdad eres un valiente, un valiente quema los barcos y no vuelve atrás. Eso era lo que los conquistadores hacían. Si alguien aquí quiere quemar sus barcos para no volver atrás, si alguien aquí quiere un nivel más de santidad, si otro más dice: yo necesito renovar mi espíritu y despertar porque quiero ver a Dios. Si otro más dice: necesito la realidad del cielo en mi vida. Ese que sea valiente y corra aquí al frente. Ese que sea valiente que corra aquí. Y dijo el apóstol Pablo: pecadores todos, pero de todos el primero yo. Yo quiero un nivel más de consagración. Yo le quiero decir: Espíritu de Dios, te lo dije desde mi niñez y no me olvido de eso. Te sigo desde mi niñez, pero mi vida y mi casa la quiero consagrada para ti. No es un tiempo de pasión, ni es un tiempo de fervor. Es un tiempo de intimidad donde mientras pasas al frente le puedes decir de tu corazón, tal vez de rodillas, tal vez de adoración, tal vez con tus manos levantadas, o en oración, cerrando tus ojos, diciéndole: Señor, mi pecado te he declarado, pero tú perdonaste la maldad de mi pecado. Líbrame, oh Dios, de los pecados que me son ocultos, dijo David, de los que cometo con conciencia, pero de los que cometo cuando tal vez nadie me está viendo, o tal vez de los que cometo sin querer hacerlo, pero daño a la gente que está a mi alrededor. Yo no quiero ser tropiezo, quiero ser renovado por tu Santo Espíritu. Quiero ser renovado. Ahí está el Espíritu de Dios. Él está pasando ahí junto a ti y está recordando aquella vez que Él te golpeó a la puerta del corazón. En otro está recordando su primer amor. En otro está recordando su pasión con que sirvió. En otro más está recordando que Él quiere revelarse y abrir tus ojos espirituales y mostrarte la vida tal cual Él la tiene para ti. O tal vez en otros más está esperando más que una simple decisión, un cambio de vida, un cambio de hábitos, una decisión personal. Sea cual sea, quiero que tomes estos minutos y en silencio deja de mirar tal vez a la persona que tengas al lado y mírate a ti. En tu corazón le puedas decir: Señor, yo anhelo conocer más de ti. Te anhelo con mi corazón y no quiero dejar que la vida me lleve por pasiones, por deseos, por desórdenes, por maledicencias, por iras, por contiendas, por disensiones, por enojos, por envidias, por maldad, cosas que me apartan de tu voluntad, sabiendo que esto desagrada tu nombre. Otro también le puede decir: Señor, yo quiero ver tu rostro. O tal vez con mayor fe: necesito ver tu rostro. No solo quiero, necesito ver tu rostro. Y lo que me toque hacer lo hago porque te amo, como tú me has amado a mí. Dile: quiero vivir una vida en victoria, pero no por los logros, sino por lo que tú eres en mí. Dile: Señor, quiero una vida de testimonio a los demás por la transformación que tú has hecho en mí. Recíbelo en esta hora. Recíbelo como el soplo del Espíritu de Dios sobre tu vida, que renueva tu corazón, que limpia nuestro pecado y quita nuestra culpa, que te restaura una vez más, que en su misericordia te da perdón. una vida para transformar. Dile: transfórmame, porque quiero transformar al que está a mi alrededor. Renuévame, porque este mundo necesita estar renovado por ti. Dile: límpiame, pero no me dejes por fuera de la bendición, ni pases por encima mío, ni pases por encima de mi generación. Pasa una vez más junto a mí, lava mi pecado, limpia mi maldad, purifícame una vez más en el nombre de Jesús. Ahí está cayendo de la presencia del Señor sobre tu vida, y Él está lloviendo una vez más junto a ti. Está cayendo sobre ti, y eso que cae sobre ti es el aroma de tu espíritu, Señor. Sopla en esta hora, sopla en este día, sopla en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús. Ahí está la presencia de Dios sobre ti. El Señor te dice hoy: con mi misericordia te he mirado, con mi amor te he amado, pero sueño contigo si tú sueñas conmigo. Una segunda oportunidad, un Dios de perdón, un Dios de misericordia. Aférrate a esa promesa y declara: Señor, mi vida te pertenece. Mi vida te pertenece y para ti quiero servir. Gracias, Señor. Ahora quiero que hagas lo siguiente. Hay una unción que está cayendo en este lugar, que ha renovado tu entendimiento, tu manera de pensar. Pero una vez renovado, es una buena intención, y de buenas intenciones hasta la cárcel está llena. Más bien, ¿por qué no apelamos una vez más a esa misericordia del Señor y te tomas de la persona que tienes al lado? Y con todo tu corazón le dices una vez más: lléname de ti. Y antes de hacerlo, trae a memoria esas cosas que te alejaron de Él, o trae a memoria esas cosas que han apagado esa fe, o trae a memoria esas cosas que te han hecho olvidar lo que Dios ha hecho por ti, o trae a memoria aquellas cosas que Satanás sin vergüenza ha querido usurparte, y no has hecho nada para negárselo. Hoy, con valentía, con fe, con fervor, hoy con denuedo del Espíritu y con autoridad le vas a hablar a ese pecado. Hoy con denuedo del Espíritu y con autoridad le vas a hablar a la impiedad. Equipo del ministerio, con espíritu y con autoridad y con fe, le vamos a hablar a las tinieblas que se han opuesto sobre nuestra vida, nuestra iglesia y nuestra nación. Pastores y líderes, se van a hablar con autoridad a lo que Satanás ha querido usurparte a ti, a tu país y a tu nación. Y le vamos a decir: Espíritu de Dios, llénanos una vez más. Pasa una vez más por el avivamiento y renueva mi vida en ti. Díselo con el corazón mientras misa lo canta: lléname.
Lléname, lléname de tu
quiero ser lleno una vez más. Que mi vasija rebose de tu presencia. Quiero estar rebosante de tu aceite. Necesito el aceite de tu espíritu. Necesito la fragancia de tu presencia. Necesito el perfume, el aroma de tu conocimiento. Ese perfume que tú ofreces. Yo quiero ir a la casa del perfumero. Recibe en esta hora esa unción, avivamiento. Recibe en esta hora esa unción. Esa gloria toque tu vida. Está cayendo. Toca en esta hora el avivamiento. Toca en esta hora las familias del avivamiento. Más de tu espíritu. Más de tu presencia. Más de tu fragancia. Más de tu poder. Tócalos, tócalos, tócalos. Más de tu espíritu, Señor. Espíritu Santo, toca el coro en el nombre de Jesús. Con un aroma especial de tu espíritu sobre ellos. Tócalos, tócalos, tócalos. Más, 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 más. Gracias, Señor. Llénanos una vez más. Tómense aquí de las manos. Reciben esta hora más de tu presencia. Fuego de tu gloria. En el nombre de Jesús. Más de tu aroma. Dile, Espíritu de Dios, gracias por lo que has hecho en mí hoy. Gracias, Espíritu de Dios, por hablar a mi corazón. Yo te pido que transformes mi interior, que transformes nuestra manera de vivir, nuestra manera de ver la vida, Señor. Ayúdanos para que podamos vivir más que una profesión, una vida para recordar. Que podamos vivir y darlo todo por ti, amado Jesús, todo por ti, porque contigo marcaré y cambiaré la historia. Contigo marcaré la historia. Contigo mi generación verá la gloria de Dios. Y si alguien aquí lo puede creer, que lo pueda celebrar con todo el corazón y lo pueda declarar con fe. Ese aplauso al Señor.